Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, un programa Lautum Libre a través de las ondas de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la educación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Hoy en la nota breve les traigo algo muy importante para la humanidad y que todos debemos recordar, y es sobre la Navidad. Primeramente le doy felicitaciones por este día de Navidad, donde recordamos el nacimiento de Jesús de Nazaret en la ciudad de Belén, Reino de Judea, un 25 de diciembre del año 1, se habla del año 6, hace más de 2000 años, y cuando adulto predicó su enseñanza que perdura hasta hoy y se conoce como cristianismo o evangelio de la libertad. Existen muchos libros que hablan de la enseñanza de Jesús, el Cristo, pero su obra original está escrita en el libro La Biblia. El objetivo es que las personas encuentren un mejor camino de vida y no solo conozcan a Jesús Cristo, sino que es el único hombre acepto para llegar al Dios Padre. Como dato de importancia histórica, se encontró en un mosaico del siglo I de Cristo, un corto tiempo después de la muerte de Jesús, en un templo judío, sinagoga, situado en el poblado de Susia, al norte de Jerusalén, Judea, la escritura en arameo, en hebreo antiguo, que decía: recordad bien el Consolador, Jesús, y el Testigo Consolador. Y esta parte de la frase está en arameo, y después viene la parte que está en hebreo, que dice: Él fue crucificado. Esto fue descubierto en el año 2021. O sea, que la frase en sí dice: recordad bien al Consolador Jesús y el Testigo Consolador. Él fue crucificado. Y esta es la gran importancia que tiene, que por lo menos hay evidencia fuera de la Biblia de que sí, que estuvo Jesús. Y este hecho en sí demuestra la evidencia arqueológica de los primeros creyentes en Jesús. Todos deberíamos conocer este sitio y visitarlo en Israel para engrandecer la obra de Jesucristo y ser mejores personas. Pasamos a la sesión de conversatorio titulado Jesús de Nazareno nació en Belén de Judea. Como bien ustedes saben, últimamente a los tiranos, principalmente el tirano Maduro y otros, hablan de que Jesús es palestino, y eso es una gran falsedad, porque el nombre de Palestina surgió mucho después del nacimiento y vida y muerte de Jesús. Donde nació fue en el Reino de Judea. Y todas estas instituciones tiránicas no tratan de imponer esta ideología para desviar esa realidad, que en definitiva lo más importante es que sí, nació Jesús de Nazareno en Belén de Judea, y que es para todos los pueblos y para todas las personas. Y debemos entonces estar orgullosos de que haya existido una persona tan buena que nos quiera llevar por el buen camino y nos presente como hijo de Dios y llevarnos a ese Dios Padre que quiere que estemos en lo justo, en el bien, en la verdad. Y ese es el objetivo del conocimiento de Jesús de Nazareno. Pero sabemos que las tiranías son instituciones humanas de injusticia que han estado presentes en todas las épocas y casi en todos los países del mundo. Esta es una degradación de la dignidad humana, donde un individuo o grupo imponen su voluntad sobre la población y constituyen una sociedad no libre. El nacimiento del niño Jesús fue en una sociedad tiránica, donde la religión era parte indisoluble del Estado y, junto a este, la falta de libertad, en especial la libertad religiosa. Estas injusticias cotidianas formaban parte de la sociedad del reino de Herodes Grande. Y aunque podemos decir que era generalmente en todos los países que existían estos reinos, la religión era parte de la institución, y habían países que había muchos dioses y era aceptado cualquier dios y no había problema, pero tenías que honrar a los dioses del Estado. Y en el caso de Judea, o sea, Israel, en este caso nada más creían un solo Dios y había también honrar a ese Dios por ley. Porque en aquellos tiempos, recuerde que era fusionado la religión-Estado y no existía separación como hoy en día que le dicen Estado laico. Incluso el mismo Jesús fue el que dio inicio a esa teoría cuando él dice, demos al Dios lo que es de Dios y al César lo que le es César. Ahí ya separa muy bien claro las cosas que son de Dios y las cosas que son del gobierno. Pero en ese caso, en aquel tiempo, en Judea, donde nació Jesucristo, estaba el rey Herodes reinando, que lo hizo desde el año 37 antes de Cristo hasta el año 4, en que murió. Y reinaba en el reino de Judea, que traducido al español sería tierra de los judíos. Y en aquel entonces el imperio romano había conquistado esas tierras, el general Pompeyo en el año 603 antes de Cristo. Y bueno, aunque no tenía que pagar impuestos Herodes Grande, sino que era una relación de vecindad y amistad entre el reino de Herodes y el de el Imperio Romano, sí, siempre estaba congratulándose con los gobernantes de ese país, y que en realidad a la muerte de Herodes, que se divide el reino entre los hijos de él, el reino lo dejó a Aquelao como herencia a sus tres hijos, especialmente a Aquelao, y a los demás, Antipas y Filipos, como gobernadores. Pero en realidad, Herodes llegó al poder en Judea por el apoyo de Roma, porque Herodes tenía muy buenas relaciones con los senadores. Y en aquel entonces, en el año 40, recuerden que los partos invadieron lo que es Siria y Judea y tomaron Jerusalén, y Herodes tuvo que exiliarse en Roma. Y ahí aprovechó y hizo muy buenas relaciones con Octavio y con Marco. Recuérdense que Octavio era hijo adoptivo de Julio César, y Marco uno de los grandes generales que peleó junto al general Julio César. Y persuadieron al Senado para invadir Judea y sacar a los partos, y en realidad el Senado aprobó esta situación, y Marco Antonio fue enviado con una legión y obligó a los partos a retroceder hacia el lado oriental del río Éufrates. Y Herodes también participó en esa guerra con el romano Cayo Socio, que se dirigió directamente a Jerusalén en el año 37 y comenzó su reino, que fue largo y próspero. Y entre ellos, bueno, ustedes saben que cometió varios crímenes, y uno de esos crímenes fue mandar a asesinar a varios niños por el temor de que le habían dicho reyes del oriente antiguo que nacería un niño rey que lo sustituiría. Y esto fue lo que me motivó a que Herodes persiguiera a todos estos niños, que se dice que es alrededor del año 4, aunque Herodes murió en el 4. Y después, bueno, reconocemos el primer exilio que sufre Cristo, porque junto con sus padres, María y José, se exiliaron en Egipto. Después de la muerte de Herodes, al desaparecer de esta hermanesa, él regresa a Nazaret y vivió mucho tiempo ahí en Galilea, desarrollándose como un joven junto con su padre. Se dice que sabía de carpintería, y cumpliendo los 30 años empezó a desarrollar su filosofía o enseñanza para el grupo de judíos que vivía ahí, y después se expandió por toda la humanidad. Recordemos que esta filosofía que hablaba de Jesús o enseñanza la hacía en los templos cuando era religión de Estado, la religión judía, y sin embargo no siempre fue perseguido por esta situación. En algunas ocasiones sí que lo llevó a la muerte. Recuérdense que fue llevado a un jurado, y aquí es la importancia que ese jurado fue en Jerusalén de Judea. Y en ese caso se llevó al César, al gobernador puesto por el César, Tiberio César, del año que gobernó, el año 14 de Cristo, al año 37, y se hizo ese juicio y lo condenaron a muerte. En ese caso, bien sabe que en el juicio fue una gran injusticia, pero bueno, los que pedían su muerte pensaban que estaba blasfemando y esto le costó que fuera muerte de cruz en el año 33. Pero esa muerte y crucifixión fue en el Monte de los Olivos, que está en Jerusalén, de Judea. Sabemos que lo que tiene fue que al tercer día resucitó y que los discípulos y muchas personas lo vieron, y ese es el testimonio que nos ha dejado para seguir su enseñanza, y es el único hombre que podemos a través de él llegar al Dios verdadero, que es Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. No obstante, lo más importante es que él mandó a que se predicara esta enseñanza antes de su muerte, que se predicara esta enseñanza en Jerusalén, Judea, Samaria y todo el mundo. O sea que ya el mismo Cristo estaba mencionando que en los lugares que estaba eran lugares judíos, no lugares con otros nombres, ni de otros países, ni nacionalidad. Era propiamente en su país, Judea, en Belén, donde nació. Junto ahí también nació el rey David, quien se dice que según la cronología, que Cristo nacía de descendiente de rey David, y en el caso de Jesús lo demuestra la cronología que da Mateo y Lucas, donde a través de María se llega a Natán, que es hijo de David, y a través del padre José se llega a Salomón, que es también hijo de David. O sea que todo está descrito en los evangelios, y que en él podemos beber esta posibilidad de alcanzar una vida mejor, no solo futuro después de la muerte, sino ahora en este momento que estamos viviendo nosotros, momentos difíciles, porque nos enseña el camino de la verdad, de la justicia, del amor, de la misericordia, y esto es lo que queremos para todos, no solo quedarnos nosotros, los que amamos, quedarnos bien con nosotros, sino que queremos compartirlo con todos y que seamos mejores personas para hacer una mejor sociedad, especialmente una sociedad libre, donde todas las personas puedan disfrutar de la justicia y de la verdad, incluso que tengan su religión o no, porque no es contradictorio que para el Cristo esta situación. No obstante, sabemos que una de las premisas es la libertad religiosa, que es también impulsada por el mismo Cristo, que no condenaba a nadie, sino simplemente que llamaba al arrepentimiento y apartarse más para hacer en realidad estas personas que deseamos que sea la sociedad, y que sea una sociedad donde haya paz y amor. Pasamos a la sección de resistencia activa en Orden, basada en el libro de la dictadura de la democracia de Incha, titulado El Cristo es verdaderamente el objetivo de los derechos humanos. Sabemos que hay muchas cosas buenas que hizo Jesús de Nazaret, y que su enseñanza ha llevado a que muchas personas sean amorosos, misericordiosos, dadivos, ayudan a la gente pobre, pero sabemos también que en ella ha sido reprendida en muchos países, especialmente aquí en Cuba. Y hubo una época en que las personas cristianas fueron perseguidas muy duramente y fueron cerradas las iglesias y expulsados del país, desterrados muchos sacerdotes y monjas, por lo que hubo la imposición de un Estado laico, un Estado ateo, y con la resistencia interna de todas estas personas y manteniéndose en ese amor que es la prédica de Cristo Jesús, con el pasar del tiempo se logró que se pasara institucionalmente a un Estado laico de 1992, donde se introduce en el Efeso Constitucional comunista este tipo de sistema. Y esto es importante. A pesar de que existe el Estado laico, sabemos que no se disfruta plenamente de la libertad religiosa, si simplemente lo que hay es una tolerancia donde permiten que usted vaya al culto que desee y no tener instituciones donde usted pueda enseñar esta fe, como serían las escuelas, serían conventos que estuvieran abiertos para la persona que quiera ingresar, y no universidades, y así. Incluso no dejan construir nuevos templos, ni inscribirse a nuevas religiones. Las que están son las que estuvieron siempre desde antes de 1959. Pero bueno, la persecución es menos intensa de que al principio del sistema comunista, pero siempre hay violaciones de las libertades religiosas y muchas personas que son perseguidas por este deseo de expresar sus ideas religiosas por cualquier vía, como está escrita en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo principalmente 19 y 20. No obstante, sabemos que como ciudadanos tenemos que conquistar estos derechos de libertad, porque esto fue conquistado por la población desde el siglo XV, donde hubo revoluciones europeas, guerra, para poder separar la iglesia del Estado y poder cada cual conquistar este derecho de libertad religiosa. Aunque en ese entonces era más bien el rey que representaba esa religión y los ciudadanos debían tomar esa, pero se separaron de la lo que le llaman la religión madre, que era el catolicismo, y hubo esa guerra que entre protestantes y catolicismo, que duró 30 años allá en Europa, pero gracias a Dios de ahí surgió las libertades políticas, especialmente esta libertad religiosa, y que con la creación de la República de los Estados Unidos de América, ya ahí se es fuertemente construida bajo esa libertad religiosa, donde hay el Estado laico. Y últimamente esto del concepto de Estado laico se ha tergiversado, porque siempre se permitió que en las escuelas se hablara de Dios, de la Biblia, de Cristo. Sin embargo, ya se ha tomado como premisa que no se puede hablar ni en las escuelas ni en ninguna institución que sea del Estado de esta situación, que eso es falso, eso es una introducción que hicieron los ateos, especialmente los comunistas, para evitar que las personas tomaran conciencia de esta posibilidad de existencia y que se diera en las escuelas, que también hay una visión distinta a la que se plantea con las instituciones de la creación del mundo, de cómo surgió el hombre, y principalmente poder echar abajo la enseñanza judeo-cristiana, esa moral que surgió de ahí, y esa ética que se llama actualmente, la conocemos por la cultura occidental, y por eso es que principalmente en donde hay democracia, en donde está el Estado laico, no permiten esta situación porque quieren borrar esa figura de hombre y mujer amante de esa enseñanza judeo-cristiana e imponer el hombre nuevo, que en Cuba sí fue impuesto a la fuerza ese ateísmo para crear ese nuevo hombre que es doblegado a la enseñanza de ellos, y al final tuvieron que reconocer que no había en sí un proceso beneficioso para todos, porque tuvieron que reconocer que había falta de educación, que no había ética, régimen cubano, y bueno, pidieron incluso a las iglesias que tratara sobre este asunto para mejorar la situación de educación, ética y moralidad en la sociedad cubana. No obstante, sabemos que esta enseñanza del nazareno es profundamente moral, educativa, que una personalidad fuerte en amor, verdad y justicia, y que principalmente lleva ese evangelio de la libertad, que todos los hombres somos creados a la imagen de Dios y vamos esos atributos divinos que están tanto en el hombre como en la mujer. Y por eso es que quieren derribar esa imagen, ese concepto, para poder introducir y dominar y subyugar a las personas, especialmente aquí en Cuba. Frase internacional que hoy le traigo de David, está escrito en el poeta judío, y nos dice: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Y es en este tiempo de Navidad, les recuerdo, que todos viviremos aquí en Cuba, todos los exiliados, todas las personas que han tenido que salir del país por cualquier motivo, viviremos aquí en Cuba, disfrutaremos de la libertad, porque se está luchando con ese objetivo para poder hacer un Estado libre, un país donde se respete la libertad de circulación y que nadie sea perseguido políticamente, porque existe una sociedad libre, una sociedad democrática donde se respeten los derechos humanos. Y el tema que le traigo está relacionado con esta situación y es el caso de que bien sabe, como hablamos del ateísmo aquí en Cuba, que los ídolos de la revolución comunista son Carlos Marx, Vladimir Lenin y Federico Engels. Todos estos están puestos en el adefesio constitucional comunista y bien saben que son ateos, son en contra de Dios, en contra de la enseñanza judeo-cristiana y en contra de la cultura occidental, porque ellos quieren implementar una nueva forma de sociedad donde Dios está ausente y los dioses son ellos, serían los dioses hombres, como le digo yo, pero en realidad no son compatibles con el cristianismo, aunque ahora en este caso en Cuba tratan de que la fe cristiana esta, los feligreses también lo apoyen y después de 1992 han tratado de que estos mismos sean los que sostengan a la dictadura a través del control de sus directivos o sus sacerdotes para que no traten de controlar a su personal para que no exijan sus derechos humanos básicos escritos, surgido de esa misma enseñanza de Jesús de Nazaret. Y por eso es que la cúpula directiva del país ha implantado ese terror contra la población, especialmente esa población que es fiel a la enseñanza del cristianismo y porque sabe que con ese amor de Cristo solo existe la verdad y la libertad, que son absolutas en Dios y que todos sabemos que el mismo Cristo y sus discípulos, apóstoles, luego han dicho que toda injusticia es pecado y la tiranía es una forma grave de injusticia que se ha instaurado en Cuba y que debemos erradicar. Sabemos que este tiempo de Navidad va a ser difícil porque siempre el cubano lo festejó, pero ahora en la grave situación que está va a ser mucho más difícil. Hubo un tiempo que estuvo censurado, recuerden, desde el 92, pero ya a partir de esta fecha ya cualquier persona lo puede hacer públicamente y aunque se mantuvo siempre en el hogar, encerrado entre la familia, pero bueno, ya hasta el Estado da un día feriado para que se festeje el nacimiento de Jesús. Recuérdense que son antisemitas, puramente anticristianos y puramente antidemocráticos y antilibertad, que son la esencia de Dios en el hombre y que están destruyendo este régimen castrocomunista a la población cubana, a la nación cubana, con su subyugación a través del poder del Estado que está dirigido por el Partido Comunista de Cuba. Por eso queremos que todos conozcamos de esta enseñanza de Jesús de Nazaret para poder alimentarnos, poder estar fuerte en esos principios y poder resistir las angustias que se nos puedan presentar con valentía y justicia para poder llevar esta luz de libertad al pueblo cubano en este día de Navidad, que los felicito por este nacimiento de Jesús de Nazareno para toda la humanidad. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Autolibre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en el Autolibre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. No tenemos que buscar mucho para ver sufrimiento. Parecería que no pasa una sola semana sin que seamos testigos de alguna calamidad que azota a una ciudad, algún estado, provincia o una nación.
Ya sea que se trate de inundaciones, terremotos, huracanes, incendios, tornados, epidemias o catástrofes de índole mayor y que podrían ser evitadas, tales como las guerras. Todos, de una forma u otra, comprendemos los sufrimientos ajenos y muchos nos angustiamos por quienes sufren sin que podamos hacer mucho para ayudarles. A menudo somos testigos involuntarios del sufrimiento familiar y de nuestros amigos. Una familia que perdió un hijo, un vecino que no tiene trabajo o un padre que sufre de una enfermedad crónica. Las necesidades, el dolor y el sufrimiento nos rodean. En los casos más patéticos, pueblos enteros que deberían trabajar en paz sufren la ignominia de las necesidades institucionalizadas por la avaricia o la estrategia política de sus propios gobiernos. Malos alojamientos, falta de alimentos, escasez de combustible para cocinar, falta de jabón y sal, falta de ropa, sin medicinas o con una atención médica totalmente deficiente, y nosotros sin poder hacer nada más que sentir la indignación del que sabe que los fuertes, los buenos y los inteligentes sufren sin necesidad. Injustamente, un mar de obstáculos nos separan y nada hay que podamos hacer para zanjarlo, más que esperar que la indignación de quienes sufren rebose el límite de la paciencia y manifieste su rebeldía. Lo inevitable de la vida parecería ser que en algún momento nosotros también habremos de compartir nuestra porción de los dolores del mundo. Algunos quieren escapar con el falso sentido de seguridad que brindan las riquezas y levantan muros de contención para protegerse, para simular que los de allá no sufren ni lloran. Pero existe la necesidad de ver más allá de lo que parecería ser la imposibilidad del momento. Con una valentía que debería estar basada en una realidad que todavía no nos afecta, pero que no podemos ignorar, deberíamos aprender a mirar y ver más allá de esos tiempos que en la vida nos parecen insuperables. Debemos primero mirar más allá de nosotros mismos y de nuestros intereses inmediatos y estar dispuestos a ayudar a quienes sufren sin consuelo ni afecto. Debemos mirar más allá de nuestras dudas y temores, hacia los valores eternos que nos ayuden a elevarnos por encima de las dificultades que enfrentemos. Tenemos que brindar comprensión y atención a quien las necesita. Muchas veces, a falta de pan y vino, una mano amiga y un abrazo sincero brindan no solo el consuelo, sino también la energía que necesita el que sufre. Nadie piense que existen fórmulas fáciles para sobrellevar los problemas y desafíos de la vida. No hay fórmulas perfectas que nos proporcionen un socorro inmediato en la vida. Pero lo que sí existe es la fortaleza que podemos lograr al mirar con visión hacia el futuro, más allá del mal momento que nos atormenta. Lo que sí existe es la esperanza de saber que en el dolor y en el sufrimiento se forjan los caracteres más fuertes, y con el continuado golpe del martillo sobre el rojo metal se forjan los aceros que recobran a las naciones oprimidas y devuelven la dignidad a los pueblos.
Esta fue una pausa para la meditación.